Para conocer y transmitir.
Aprendiendo a emprender. Juntos podemos.
Un espacio para las familias nicaragüenses que deseen emprender, prosperar e innovar.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Para conocer y transmitir experiencias exitosas de emprendedores de la economía familiar.
Un programa que se transmite los miércoles de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Este 15 de septiembre en Nicaragua celebramos con alma crecida nuestro bicentenario de la independencia de Centroamérica. Hoy, hace 200 años, se dio la firma del Acta de la Independencia de Países Centroamericanos. Con esto iniciamos el bicentenario de nuestros pueblos, que nos definen rutas de unidad por el bien común, sabiendo que la Unión Centroamericana, como decía nuestro poeta Rubén Darío, es la fuerza que nos mueve hacia el futuro. Damos la bienvenida a todas las personas que continúan en la sintonía de Radio La Primerísima, a este su programa Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos, que se transmite todos los miércoles de 8 a 9 de la mañana. En la frecuencia 91.7 FM. También recuerde que en la zona norte de nuestro país puede sintonizarnos en los 105.3 FM. Esta mañana de miércoles 15 de septiembre le saluda Gabriela Guevara. Seguimos forjando, trabajando con la fuerza de un pueblo que vence nuevos logros. Vamos siempre avanzando hacia grandes triunfos. Y para garantizar estos triunfos y estos logros, estamos a 53 días de los comicios electorales para seguir ratificando la continuidad de los programas y proyectos que impulsa nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional. Esta mañana en el programa Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos, estaremos promoviendo nuevas ideas de emprendimientos y buenas prácticas para el manejo de varroa en mi apiario. Asimismo, estaremos conociendo alternativas de innovación y buenas prácticas de manufactura para envasar la miel. El compañero Alejandro Lara, del programa de emprendimientos en el campo, nos hablará sobre elementos claves para un emprendimiento exitoso. Asimismo, la compañera Arlet Cárdenas, de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios, estará promocionando las actividades a realizarse en la Feria Nacional del Maíz, nuestra raíz cultural, a realizarse este 18 y 19 de septiembre en el Parque Nacional de Ferias. Haremos una pausa comercial y ya regresamos.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Gracias por continuar en sintonía de Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos. En Nicaragua se producen 575 toneladas de miel anualmente, de las cuales se exportan 442 toneladas, aportando a la economía del país 1.3 millones de dólares en colmenas manejadas por 980 pequeños apicultores semitecnificados localizados mayormente en los municipios de Boaco, Chinandega, León, Mateare, Tipitapa, Matagalpa y Jinotega. Para seguir fortaleciendo este rubro, el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desarrolla la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Producción de Miel. Para esto damos la bienvenida al compañero Holman Fuentes de la Dirección General de Agricultura Familiar, quien nos brindará detalles de cómo promover nuevas ideas de emprendimientos y buenas prácticas para el manejo de la varroa en mi apiario. Compañero, buen día, sea bienvenido.
Buenos días, Gabriela, buenos días a todos los radioescuchas. Efectivamente, como lo habías mencionado, Gobierno de Unidad de Reconciliación viene desarrollando lo que es la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Producción de Miel. En este sentido, el Ministerio de Economía Familiar, a través de las 19 delegaciones a nivel nacional, ha venido avanzando en el fortalecimiento de capacidades técnicas de todos aquellos emprendedores que vienen diversificando su producción a través de este rubro. Parte de ello, como lo mencionaba Gabriela, es que en Nicaragua aproximadamente 575 toneladas de miel son producidas anualmente, y de ellas unos 442 toneladas aportan a la economía nacional. En este sentido, pues nosotros como ministerio hemos venido avanzando en diferentes capacitaciones dirigidas, por ejemplo, en la construcción de colmenas, el manejo de la colmena y otros equipos para la producción de miel. Con esto, los protagonistas se ven incentivados a seguir produciendo, mejorando el sistema productivo en las diferentes zonas del país que nosotros estamos atendiendo. Parte de esto también es el fortalecimiento de capacidades que hemos venido desarrollando a través de la implementación de esta estrategia, como tiene que ver con lo que es la parte del manejo de las colmenas en sí, un manejo adecuado que tiene que ver con buenas prácticas de manejo, buena sanidad, y sobre todo pues ver también el proceso de alimentación y reproducción de las abejas. Esto ha sido parte de algunas de las temáticas que nosotros hemos venido desarrollando a nivel nacional, y de esta manera pues los protagonistas pueden afrontar cualquier momento, cualquier crisis que haya, por ejemplo, que no encontremos suficiente alimento para la abeja, y entonces nosotros podemos estar preparados para cualquier evento. Prácticamente nosotros como ministerio también hemos desarrollado, a través de las capacitaciones, hemos venido desarrollando lo que son los encuentros departamentales, hemos desarrollado foros donde se comparten las experiencias de diversos protagonistas a nivel nacional. Esto con el fin de que cada uno de los compañeros que asisten a estos encuentros puedan hacer algunos enlaces comerciales y sobre todo pues también retomen experiencia del manejo de una zona a otra, de tal manera que puedan aplicar todas esas buenas prácticas de manejo y sanidad, sobre todo sobre una plaga de importancia como es la barroa en mi apiario. De este punto de vista, se ha venido fortaleciendo. Cabe destacar que el ICSA es una de las instituciones que hace un monitoreo constante en estos apiarios para detectar esta plaga. Asimismo, nosotros también como ministerio hemos capacitado a cada uno de estos protagonistas en lo que tiene que ver en arborización y reforestación de áreas con especies de mayor adaptación a la zona. ¿Qué garantizamos con esto? Garantizamos que exista la floración necesaria para que no disminuyan los rendimientos productivos en cada una de las áreas donde tenemos estos apiarios. Esta mañana nosotros vamos a compartir algunos aspectos clave que tienen que ver con el desarrollo, ¿verdad?, de algunas buenas prácticas agrícolas en el manejo de lo que es la barroa. En el caso de la barroa, ¿qué podemos explicar? En este sentido, pues podemos decir que el caso de la barroa pues es un ácaro que ha venido presentándose en diferentes momentos en apiarios de nuestros emprendedores. Es un ácaro, un parásito que afecta considerablemente lo que es los rendimientos productivos de estas colmenas. ¿Qué pasa con este sentido? Esto causa una enfermedad parasitaria invasiva en la abeja, conocido como barrosis. En este caso, pues la barrosis lo que hace es ocasionar un debilitamiento y con frecuencia la muerte de las colmenas. ¿Qué debemos hacer nosotros en este caso? Nosotros lo que hemos venido capacitando a los protagonistas es para que ellos puedan hacer un diagnóstico, un monitoreo constante de estas colmenas para diagnosticar anticipadamente la presencia de barrosis y que los rendimientos productivos de esas colmenas no disminuyan. Una vez que nosotros hemos capacitado, le damos un acompañamiento constante a cada uno de los protagonistas y le enseñamos cómo hacer un recuento de esta plaga. Cabe destacar, es importante conocer, ¿verdad?, que, por ejemplo, el ciclo biológico de la barroa es de 7 a 9 días, un ciclo bastante corto. Por lo tanto, si no identificamos anticipadamente el problema, lógicamente podemos tener una mortandad considerable en cada una de las colmenas que nosotros estamos atendiendo. El ciclo biológico es de 9 días, ¿verdad? A los 2 días, de 4 a 6 huevos son los que pone cada una de estas plagas, y entre los 2 días nacen y 2 días después se convierte en una protoninfa. Una protoninfa que ya comienza a hacer daño en la celda y comienza a debilitar lo que es directamente la colmena. 5 días después se convierte en un ácaro adulto y es cuando más se agrava también el problema de esta plaga. En el caso de la barroa, es importante conocer que ella se alimenta directamente del tejido corporal graso de la abeja. Por lo tanto, va a debilitar a la abeja, van a reducir considerablemente los rendimientos productivos en la cosecha de miel. Es importante destacar que en Nicaragua la primera incidencia se hicieron unos reportes en 1996 en el caso de esta plaga, ¿verdad? Y es la plaga que más afecta a la abeja africanizada en los apiarios y en las poblaciones silvestres de Nicaragua. Podemos hablar de que anda entre 0 a 5% y en caso extremo hasta un 15% de afectación en cada una de las colmenas. ¿Cuáles son los problemas que causa la varroa? En el caso de la varroa, pues causa alteraciones en los movimientos de la abeja, disminución de las proteínas, ¿verdad? Hay reducción significativa del peso, proteínas y longevidad de la obrera. En el caso de la reina, pues un ataque severo, ¿verdad?, puede afectar la puesta de la reina y sobre todo la capacidad de vuelo de la misma, y sobre todo pues vienen a incidir considerablemente. Parte de esto, ¿verdad?, podemos hacer énfasis que como ministerio, a través de nuestros técnicos, nosotros hemos venido fortaleciendo, hemos dado algunos aspectos. ¿Cómo podemos diagnosticar este caso? ¿Cómo podemos diagnosticar? Un método que se llama el método del lavado jabonoso, en el cual nosotros requerimos un envase transparente, al cual le echamos nosotros agua jabonosa hasta la mitad, agarramos uno de los panales, ¿verdad?, principalmente ahí de los zánganos. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que hacemos nosotros es introducir con cuidado, ¿verdad?, lo que esta abeja, teniendo sumamente cuidado que no introduzcamos lo que es la reina que está en la colmena. Movemos ese frasco unos 5 o 10 segundos, ¿verdad?, y posteriormente lo que hacemos es un colado. Colamos la cantidad de abejas que están en ese frasco y eso nos permite determinar nosotros con un colador o un tapiz qué es lo que vamos a contar posteriormente, la cantidad de abejas y la cantidad de varroas que nosotros encontramos a través de este método. ¿Qué podríamos decir en este caso? Los parámetros para nosotros valorar el daño que tiene la varroa en las colmenas es el siguiente. Si de esa muestra que nosotros realizamos la infestación anda un 5%, nosotros la podemos catalogar de una infestación baja. ¿Qué estamos hablando? Que por ejemplo hablamos de 100 abejas que nosotros podamos haber muestreado en ese frasco y el 5% de 100, entonces salen varroa, entonces podemos decir que la infestación es baja. Si la infestación anda entre el 5 y el 15%, entonces podríamos hablar que la infestación es media. Y en caso de extremo, cuando encontramos aproximadamente un 15% de varroa en este tipo de muestreo que nosotros estamos realizando. En todo caso, el muestreo más alto es el que se considera para tomar algunas medidas, alguna buena práctica que nosotros podamos implementar para poder disminuir el problema de varroa en las colmenas.
Compañero, también tenemos lo que es la cápsula informativa sobre la importancia de innovar en el control de la varroasis en mi apiario. Vamos a escucharla a continuación para continuar desarrollando siempre este tema.
En esta ocasión conoceremos sobre la innovación en el control de la varroasis en el apiario para obtener una mayor producción de miel. Innovar en el control de la varroasis nos permite producir una miel de alta calidad para el consumo de la familia. La varroa es un parásito que afecta el sistema nervioso de las abejas, que puede llegar a causar la muerte de toda la colmena si no se controla a tiempo. Por lo anterior, es necesario realizar un control apropiado de este parásito usando productos naturales que permitan producir una miel orgánica sin residuos tóxicos. Con la innovación en el control natural de la varroa, aseguramos la sostenibilidad de la producción de miel de mi apiario, reduciendo los costos de producción.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Escuchábamos sobre la importancia de innovar en el control de la varroasis. Asimismo, el compañero Fuente nos continuará hablando sobre las medidas preventivas para el control de las mismas. Compañero.
Bueno, Gabriela, efectivamente hablábamos un poco de lo que era la varroa y lo más importante es la prevención. Yo creo que en este sentido pues nosotros hemos venido dándole esas pautas a cada uno de estos protagonistas para que primeramente prevengan, diagnostiquen para no tener pérdida significativa en la cosecha de miel. Vamos a hablar un poco sobre las medidas preventivas para el control de esta plaga. En este caso, pues podríamos hablar de que una de las medidas preventivas que nosotros podemos emplear en nuestro apiario es mantener colmenas con buena fortaleza y cosecha periódica para evitar el pillaje. Esto se da frecuentemente en muchos apiarios, principalmente cuando disminuyen las etapas de floración, hay mucho pillaje de polen, hay mucho pillaje en la zona. Entonces, esa es una de las medidas que nosotros podemos estar implementando dentro de nuestro apiario. Otra de las medidas es evitar el intercambio de materiales de una colmena enferma a otra sana. Si nosotros tenemos identificado en nuestro apiario que hay colmenas que tienen este ácaro, lo importante es no utilizar los utensilios que nosotros estamos empleando en la cosecha de la miel para ir a ocuparlo en otra colmena que probablemente esté sano, ya que dentro de estos utensilios pueden también adherirse a algunos ácaros y lo estamos trasladando de una enferma a una colmena sana. Otra de las cosas que nosotros podemos hablar es de evitar introducción de material biológico infectado con ácaros, con este tipo de ácaros, con abarrosis. ¿Qué estamos hablando? A veces nosotros adquirimos o vamos a traer una colmena de un sitio, no revisamos, no identificamos, no hay un diagnóstico si va sana o va con varroa y la estamos llevando a nuestro apiario. Cuando esto sucede, lo que estamos llevando es el ácaro tal vez a una cantidad de colmenas significativa y lo que estamos pasando es el ácaro y la plaga. Una vez que nosotros ponemos plaga ahí y no le damos un control adecuado, entonces vamos a tener pérdida significativa en la producción de miel. Parte de esto, nosotros estamos hablando de que otra de las medidas que podemos implementar es no realizar trahumancia de colmenas parasitadas hacia otra zona donde no hay afectación de varroa. Entonces es muy importante que nuestros protagonistas realicen diagnóstico periódico, que estén revisando estas colmenas para identificar si hay varroa o no hay varroa. De esta manera vamos a tener los niveles de esta plaga totalmente bajos y sobre todo vamos a asegurar los rendimientos productivos de una buena miel. Realizar también selección de colonias de alto contenido higiénico. Si nosotros sabemos que hay unas colmenas que están afectadas por varroa, entonces nosotros no podemos estar utilizando este tipo de colmena en colmena sana. Estas son algunas de las medidas que nosotros estamos aplicando con nuestros protagonistas. Y otro de los aspectos que nosotros también hemos venido implementando es el tipo de humo de orégano, por ejemplo, nim, laurel y romero. Son plantas que contienen aceites esenciales ricos en timol y carvajol y que son tóxicos para este tipo de plaga. De tal manera que nosotros podemos utilizar 50 gramos de tallo de esta planta seca y lo vamos a usar como un combustible en los ahumadores. Estos ahumadores sirven como fumigante cuando nosotros andamos revisando estas colmenas y de manera natural han representado un 80% de mortalidad para lo que es la varroa. Entonces, estas son algunas medidas básicas, son medidas sencillas. Nosotros si tenemos un apiario grande, nosotros debemos también, si tenemos incidencia de varroa, reportarlo a las autoridades correspondientes. Quien está monitorea directamente este tipo de plaga es el ICSA. Entonces, a través de nuestro técnico, nosotros le damos el acompañamiento, visitamos las delegaciones del METCA y también la si es considerable y el apiario es grande, lo reportamos al ICSA y de esa manera pues también vamos controlando y previniendo más el daño de la varroa.
Y uno de los principales retos en este rubro es incrementar la disponibilidad de colmenas con pureza genética, asimismo el tema de transformación y valor agregado a este producto, a este rubro. Para esto también está con nosotros la compañera Tania Lacayo de la Dirección General de Agregación de Valor y Transformación, quien nos estará hablando sobre alternativas de innovación y buenas prácticas de manufactura para envasar la miel. Compañera, buen día, sea bienvenida.
Así es, Gabriela, y es que el rubro de la miel es un rubro que ha venido ganando mucha más importancia a través del tiempo y a través de las acciones que hemos implementado con el Ministerio de Economía Familiar. Nosotros pues hemos venido trabajando con muchos de nuestros protagonistas a través de acompañamientos técnicos, capacitaciones, acompañamientos dirigidos, ¿verdad?, que han venido a aportar a sus emprendimientos y a mejorar la calidad. Como mencionabas vos en el inicio, pues nosotros hemos podido divulgar para que nuestros protagonistas puedan implementar toda esta parte de las buenas prácticas en lo que es la cosecha de la miel, en lo que es el envasado de la miel, que es una parte muy importante y fundamental para obtener un producto de calidad. Pero antes de tocar un poquito ese tema, es importante que todos pues conozcamos qué es la miel. Y bueno, esta es una sustancia natural compuesta mayoritariamente por azúcares con predominancia de fructosa, glucosa, aminoácidos, ácidos orgánicos, minerales, flores, granos de polen y sustancias que adquieren aroma y color. Es importante que hagamos verdad relevancia en lo que es la calidad de los productos, en este caso de la miel, ya que tenemos que cuidar, o nuestros protagonistas tienen que cuidar los parámetros de calidad en cuanto a este rubro. Uno de los parámetros muy importantes para obtener un producto de calidad es que nuestros protagonistas deben de cuidar de que la humedad de la miel, o el porcentaje de humedad que debe tener como máximo, tiene que ser de un 20%. También la proporción de contenido de azúcar tiene que ser de acuerdo a los estándares de calidad, pues, que en este caso el mercado le esté exigiendo. Y la miel de flores puede contener como máximo un 0,6% de minerales, mientras que la miel de mielada puede contener hasta un 1%. El valor máximo permitido de sólidos insolubles presentes en la miel es de 0,1%. Entonces es importante de que nuestros protagonistas, para las personas que nos están escuchando, puedan conocer todos estos parámetros de calidad para que los puedan implementar una vez que están ellos dentro de este rubro, cosechando, utilizando las buenas prácticas y posterior, pues, empacando la miel. Ahora, dentro de las buenas prácticas en el manejo de las colmenas, es importante que se ubiquen las colmenas en predios alejados de la área urbana o con riesgo de contaminación por plaguicidas, herbicidas, emisiones industriales y afluentes cloacales. Esto es para evitar, pues, algún tipo de contaminación para el producto final. También es importante, dentro de las buenas prácticas de manejo de las colmenas, de que las personas que están dedicadas a la cosecha o al manejo de todo esto de las colmenas y de la miel puedan utilizar un traje adecuado para esto, de tal manera que esto va a tener como consecuencia, pues, una calidad óptima, y también evitar, pues, de que las abejas, pues, le hagan algún daño a las personas. También se debe de garantizar un manejo sanitario del apiario, y esto se puede garantizar realizando revisiones sanitarias para detectar enfermedades. Pero también es importante realizar una aplicación de medicamentos de forma curativa y nunca de forma preventiva. También es importante utilizar productos veterinarios de uso autorizado, en este caso por el IPSA, y aplicarlos únicamente en cámaras de cría. Entonces, una aplicación mal de algún tipo de medicamento, pues, puede provocar algún tipo de residuo en la miel, lo cual, pues, puede ser perjudicial para la salud. Ahora, en la parte de la cosecha, es importante recordar de que no se debe de cosechar los días de lluvia o cuando haya una humedad relativa alta. ¿Por qué? Porque la miel incorporará agua, ¿verdad?, en sus partículas, y esto, pues, puede generar de que la cantidad o el porcentaje de agua, pues, se exceda y vaya a provocar, pues, un producto que no sea con la calidad esperada. También se tiene que cosechar durante las primeras horas del día para evitar el retiro de marcos con néctar recién llegado a la colmena, y evitar cosechar marcos que contengan cría en sus celdas. Entonces, otra cosa importante que se debe de garantizar es que no se deben de colocar las alzas melarias en el piso, ¿verdad? Esto para evitar algún tipo de contaminación de la miel o del producto. Ya sabemos, pues, que cualquier producto alimenticio no se tiene que colocar directamente en el suelo. También en la parte del transporte se deben de cubrir las alzas melarias con una lona limpia y utilizar transporte que sea fácil de limpiar, que no permita entrada de agua. Entonces, de tal manera que se puede higienizar el transporte y se vaya a evitar algún tipo de contaminación al momento que se esté transportando la miel. También es importante controlar, ¿verdad?, todo lo que es plagas, controlar las condiciones de humedad y temperatura, asegurando la aireación en las pilas de alza. En la parte de almacenado, ¿verdad?, es importante no almacenar las alzas con miel por muchos días, ya que esto puede endurecer dificultando su extracción o deteriorando su calidad con las condiciones ambientales que no se estén cumpliendo adecuadamente. Entonces, esto es importante, Gabriela, en la parte del manejo de la miel, ¿verdad?, lo que es las buenas prácticas. Ahora, existen un sinnúmero de productos que se pueden obtener a base de miel, ¿verdad? Dentro de estos, pues, se pueden obtener subproductos que sean utilizados como productos como base cosmética. También hay productos alimenticios. Por ejemplo, dentro de la miel, perfectamente se puede utilizar lo que es la cera, el polen, el propóleo, la jalea real, extracto blando de propóleo. Y para la parte alimenticia, pues, hay un sinnúmero de productos que se pueden elaborar teniendo como base la miel. Por ejemplo, pueden elaborarse caramelos, granolas, turrones de miel, cremas, pues, en la parte cosmética, cremas faciales, champú, acondicionadores, cremas hidratantes, soluciones de propóleo, un sinnúmero de cosas, bálsamos, ¿verdad? Jarabes caseros, ¿verdad? Ya sabemos que la miel pues tiene muchas sustancias beneficiosas para la salud y perfectamente pues podemos implementarla, podemos diversificar lo que ya estamos haciendo y elaborar productos que son realmente sencillos, naturales y que nos van a dar muy buenos resultados, ¿verdad? Para diversificar la economía familiar y por ende pues la economía de nuestra comunidad o local. Ahora, me gustaría mencionar, por ejemplo, ya que estoy mencionando estos productos, ¿verdad? Que se pueden elaborar, incluso pues jabones, podemos elaborar, Gabriela, como les mencionaba. Me gustaría mencionar, solo para que se hagan una idea de lo fácil pues que es elaborar un producto de manera pues artesanal, podemos decirle, posteriormente nos podemos industrializar. Pero por ejemplo, si nosotros quisiéramos elaborar una crema facial, ¿verdad? Y como materia prima la miel, entonces podemos utilizar crema base, que es de fácil acceso, la podemos obtener en cualquier lugar, ¿verdad? En los lugares establecidos pues donde podemos encontrar crema base, podemos utilizar, por ejemplo, un cuarto de crema de base, 50 gramos de cera, media cucharada de jalea real, 150 miligramos de miel y podemos utilizar unas 5 gotitas de esencia de miel para elaborar este producto súper sencillo y que de hecho pues es un producto que tiene mucha demanda por todas las propiedades nutritivas que tiene la miel. Entonces el producto es sencillo de hacerlo, ¿verdad? Se hace a través de baño maría, donde se va a derretir lo que es la miel, ¿verdad? Y también se derrite lo que es la parte de la cera y se le agrega la jalea real. Entonces todo esto en baño maría, posteriormente, ¿verdad? De que ya está derretida la cera, nada más lo que se hace es agregar a la mezcla ya las gotitas que se tienen de esencia, ¿verdad? Previo que se haya filtrado todo para que salga una consistencia súper ligerita y se le agrega la esencia. Se mezcla bien y posteriormente se puede envasar. Ahora, esta parte del envasado que mencionábamos en el inicio es súper importante porque todos sabemos de que los productos pues entran primeramente por los ojos, ¿verdad? La apariencia es lo que a primera vista pues va a vender un producto. Posteriormente ya nosotros probamos ese producto y obviamente la calidad pues lo va a decir todo. Pero recordemos de que nosotros tenemos que utilizar, o nuestros protagonistas, las personas que nos están escuchando, utilizar envases que sean adecuados para cada uno de los productos. El hecho de que esto, digamos, si vamos a hacer una crema, no es un producto alimenticio, si es un producto cosmético, pero igual tiene que ser un producto adecuado para el tipo de rubro que estamos utilizando. Entonces, un producto esterilizado, un envase esterilizado, ¿verdad? Un envase que sea atractivo, que cumpla con todos los requisitos de envasado y también cuidar la parte del etiquetado, ¿verdad? Que es donde viene toda la información que necesita el cliente. Entonces, es importante, ¿verdad? Que nosotros podamos cuidar esta parte para poder garantizar, Gabriela, a un producto de calidad para nuestros clientes. Entonces, como te mencionaba, existen muchos productos realmente que podemos nosotros implementar y que podemos elaborar en base a la miel y que realmente pues nuestros protagonistas siguiendo las recomendaciones, ¿verdad? De todas las personas que ya están dedicadas a esto de la apicultura, ¿verdad? Pueden seguir las recomendaciones que estamos dando o estamos brindando en esta mañana y pueden mejorar aún más la calidad de los productos que ya están obteniendo o ya están elaborando. Recordemos de que todo esto es una cadena, ¿verdad? Y no basta con que nosotros digamos que obtenemos una miel de calidad, sino ¿no? Siempre seguir la normativa, ¿verdad? Todo lo que se nos habla de las buenas prácticas de manufactura, ¿verdad? Todo lo que es la manipulación, todo lo que es el envasado adecuado. Entonces, esto nos va a permitir que nosotros podamos ofrecer un producto de calidad, un producto que vaya a tener una vida útil adecuada también y que vaya a ser atractivo para nuestros clientes.
Así es, compañera. Muchísimas gracias por su información a la compañera Tania Lacayo de la Dirección General de Agregación de Valor y Transformación. Asimismo, muchísimas gracias al compañero Holman Fuentes de la Dirección General de Agricultura Familiar, quienes nos estaban dando a conocer la importancia de seguir innovando, de seguir emprendiendo y sobre todo las buenas prácticas avícolas para el manejo de la varroa en mi apiario. Y desde la Dirección de Agregación de Valor, la compañera nos estaba dando a conocer las alternativas de innovación y buenas prácticas de manufactura, siempre con el objetivo de seguir promoviendo el desarrollo de la agroindustria familiar a fin de fortalecer y establecer estos emprendimientos apícolas. Hacemos una nueva pausa comercial y ya regresamos.
En el marco de la estrategia del modelo de agronegocios sostenibles, conoceremos el paso a paso y requisitos para la exportación de los rubros lácteos, cárnicos, avícolas, frutas y vegetales. Paso número 1. Inscribirnos en Cetrex. Requisitos como persona natural. Fotocopia de RUT, fotocopia de cédula. Llenar el formato de solicitud de inscripción. Registro de exportadores Cetrex. Paso número 2. Gestión de trámites. Si es de manera presencial, presentar factura de exportación. Pago de tarifa por servicio según la tabla establecida por rangos valor FOB. Si es de manera virtual o en línea, se graba en el sistema los formularios FUE, utilizado para exportar productos de origen nicaragüense con destino a cualquier nación fuera del área centroamericana. Formato DUCA, utilizado para exportar productos de origen nicaragüense a cualquier país de Centroamérica. Certificado de origen, documento que certifica el origen de los productos para que gocen de preferencias arancelarias en el país destino, de acuerdo a los tratados de libre comercio. Para más información, visita la delegación MEDCA de tu departamento. En colaboración con MIFIC, Cetrex e IPSA.
Estás escuchando
Aprendiendo a Emprender. Juntos podemos.
Gracias por continuar en sintonía de Radio La Primerísima. Damos la bienvenida al compañero Alejandro Lara del programa de microcréditos para emprendimientos en el campo, quien nos estará dando a conocer elementos claves para un emprendimiento exitoso. Compañero, buen día, sea bienvenido.
Muy buenos días, Gabriela. Gracias por la invitación y a todas las personas que están en sintonía del programa. Bueno, el día de hoy vamos a tener una pequeña charla sobre los elementos claves para que un emprendimiento sea exitoso. En primera instancia, ¿qué consideramos nosotros como un emprendimiento exitoso? Un emprendedor, para tener éxito, lo primero es saber, debe saber qué quiere y saber exactamente qué es lo que debe hacer, cuándo, cómo y de qué manera lo debe hacer. En primera instancia, podemos establecer algunas características de que debe poseer o que debe tener un emprendedor al momento de iniciar o continuar con su negocio. En primera instancia, tenemos el liderazgo. El liderazgo para tomar decisiones y dirigir un equipo, de acuerdo a las habilidades que tiene el emprendedor, la persona o todos los miembros que componen su equipo. La capacidad de reinventarse y ejecutar sus ideas. Hay que tener un espíritu innovador. La sabiduría, la realidad para estar atento a los movimientos y a los cambios que hay en el mercado. Ser constante y tener una persistencia diaria en su trabajo es otra característica muy importante que tiene que tener el emprendedor. Permanecer enfocado con la mira en un objetivo o una meta que tenga. Tener intuición, claridad de ideas con respecto a la planificación de lo proyectado. La asociación con otros emprendedores o personas para compartir y complementar conocimiento. O sea, no aislarse, no ser una isla, sino tener esa asociación con otras personas para compartir ideas. Y el trabajo cooperativo, también, que es algo muy similar. ¿Qué necesitamos realmente nosotros? Entonces, la mentalidad de un emprendedor debe estar focalizada en darle un nuevo significado a las cosas por medio de la innovación. Nuevas ideas que ayuden a sus clientes para que mejoren su calidad de vida y dejen un sello imborrable en los consumidores. Porque toda empresa o proyecto de emprendimiento tiene un inicio en la clara definición de las características que le dan forma e identidad a la idea del negocio, por medio de un plan que se compone de las siguientes características. Vamos a hablar de algunas características esenciales o principales que tiene que tener nuestro plan de negocio, el cual es muy importante para el inicio de todo proyecto, de todo emprendimiento. Es algo básico que nosotros elaboremos nuestro plan, siempre que esté basado en la realidad, en una realidad objetiva, como se había mencionado, para que nosotros sepamos hacia dónde queremos llegar, de dónde podemos partir, hacia dónde queremos llegar, cuáles son nuestros objetivos, y si nuestro negocio va a ser viable o no va a ser viable. Por ejemplo, ¿qué podemos mencionar? ¿Qué producto o servicio se va a comercializar? Tenemos que estar realmente claro de qué es lo que nosotros podemos comercializar, porque podemos tener una idea, por ejemplo, en la base de la gastronomía, por decir algo. Pero realmente, tal vez, si en nuestro hogar, en nuestra casa, nuestros familiares o las personas que nos vamos a asociar tienen más conocimientos en la parte de elaboración de artesanía, entonces tal vez nuestro negocio va a tener que tener un pequeño giro y dedicarse a la parte de artesanía. ¿Dónde se va a desarrollar el negocio? De verdad, si tenemos una plaza online o tenemos una plaza real. Se puede tener realmente ambas cosas, porque ahora pues realmente se está utilizando mucho la venta, ¿verdad? O la promoción de un negocio a nivel de en línea, en cualquiera de las plataformas que haya, ¿verdad? Pero tenemos que estar claro en qué lugar o a dónde es que vamos a desarrollar nuestro negocio. ¿Con qué recursos se va a financiar? ¿Verdad? Si se va a hacer un pequeño préstamo, si nosotros tenemos algunos recursos propios, o si se va a hacer un préstamo y de igual manera manera vamos a terminar de complementar con algunos negocios propios y ver de qué manera también, como decíamos, el plan es importante para que nosotros sepamos si este negocio va a ser o no va a ser rentable. ¿Cuál será el público objetivo? Esto es muy, muy importante, como les estaba poniendo el ejemplo de la gastronomía o de la artesanía. También en ambos casos, aparte de los conocimientos que tengamos nosotros en cualquiera de los productos, tenemos que saber hacia qué mercado, hacia qué público, perdón, nosotros nos tenemos que dirigir, ¿verdad? Porque no es la misma, el mismo tipo de público al que nosotros podemos llegar en X tipo de negocio. Tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Si este negocio puede ser más viable por las personas que habiten en la comunidad o en la zona, o si lo tendríamos que cambiar en este punto. ¿Y durante qué tiempo se va a desarrollar el proyecto? También tenemos que revisar nosotros si esto va a ser, Gabriela, a corto plazo, a largo o a mediano plazo. Esto también es muy importante que lo tengamos claro. Mientras que el saber qué hacer se refiere a las habilidades que desarrolla una persona en un área de conocimiento para realizar una tarea específica. Aquí tenemos algunas claves para que nuestro emprendimiento sea exitoso. Si decidiste ser un emprendedor, ¿verdad?, y tu objetivo es llegar lejos con tu negocio, una de las primeras cosas que debes hacer es activar muy bien tu filtro. Muchas personas querrán aconsejarte, seguramente todos con la mejor intención, obviamente nadie te va a dar un consejo, ¿verdad?, que sea de manera negativa, pero si intentas poner en práctica todos los consejos que recibes, va a llegar un momento en que tal vez el emprendedor se puede saturar. ¿Por qué? Porque seguramente van a ser demasiados y porque quizá algunos de ellos sean un poco contradictorios. De hecho, este podría ser el primer buen consejo que podemos darte para seguir adelante con tu emprendimiento. No tengas en cuenta todas las opiniones. No necesariamente hay que tener en cuenta todas las opiniones. Y no por el caso de que sean negativas o sean malas, sino porque si sigues todos los consejos, también evitas tomar en cuenta únicamente los comentarios positivos, porque muchos pueden ser positivos, la mayoría. Pero el problema de esto es que van a ser un poco realistas, porque también nosotros tenemos que aterrizar un poquito y ver la situación, el contexto en ese momento que estamos iniciando el negocio. Entonces se debe tratar en la mayoría de los casos con expertos, y si no podemos localizar un experto, por lo menos encontrar una persona que nos pueda o que tenga algún conocimiento o alguna experiencia, ¿verdad? Para iniciar el negocio. Y también personas con las que realmente confíes para escuchar sus propuestas, ¿verdad? Que pueden ser realistas. Como te digo, van a haber muchas que van a ser positivas, muchísimas, pero están fuera realmente de la realidad o una realidad objetiva. ¿Qué tenemos que tener primero? Las metas claras y los planes concretos. Todo emprendedor debe establecer metas desde el inicio. Los objetivos deben ser realistas, claros y adaptables según las circunstancias. Una vez tengas establecidos los objetivos, tenés que trabajar en el plan, lo que habíamos hablado, establecer un plan de negocios para lograrlo. Entonces nosotros, en resumen, tenemos que fijar objetivos y recordarlos diariamente. Tenés que hacer algo que te apasione. Esto es muy importante, es lo que habíamos hablado, ¿verdad? Además de saber qué tipo de negocio es, dónde nos vamos a dirigir, las personas en el mercado a la cual nos vamos a dirigir también, tiene que ser algo que realmente nos apasione. Si dejaste, por un ejemplo, ¿verdad?, si dejaste algún tipo de trabajo que tenías porque no te daba X o Y satisfacción y querías y tenés la idea de iniciar un negocio, entonces si vas a iniciar a emprender, espero que hayas escogido bien algo que de verdad te guste, que te apasione, así que te guste, que te llame la atención. Para tener éxito como emprendedor es un requisito fundamental, ya que solo así es posible tener la suficiente motivación para salir adelante y sortear todas las dificultades e imprevistos, que con seguridad que esto va a ser un hecho, que en algún momento en el camino vas a tener algún imprevisto, se presentarán. Hay que rodearse de gente valiosa, de gente importante y valiosa. Si lo que más te gusta de tu equipo de trabajo es que te digan sí a todo, porque hay muchas personas que nos gusta, nos encanta que nos digan sí a todo, es un mal camino, porque para tener éxito debes de rodearte de gente exitosa que espere que tú también lo seas. Hay que trabajar para tus clientes y no para ti mismo. Ya tenemos claro que debes hacer algo que te apasione, pero por el camino no olvides que tus clientes también deben ser felices con lo que haces. Un error que suelen cometer los emprendedores es pensar que si algo les gusta a ellos, también debería de gustarle a los demás. Entonces aquí también hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Además de tener esa pasión, saber a dónde nos vamos a dirigir, con quién nos vamos a dirigir y tener mucho cuidado que eso que hagamos, además de apasionarnos y gustarnos a nosotros, probablemente le guste al público, al cliente en general, ¿verdad? Hacer algo que sea agradable para él. El que mucho abarca, poco aprieta.
Así es.
Una fórmula para alcanzar el éxito es enfocarte en lo que haces mejor, no en hacer un poquito de cada cosa. Trata de mejorar aquellas habilidades que te harán más eficaz y productivo en lo que hagas, ¿verdad? Hay que explotar, como habíamos mencionado anteriormente, nuestras habilidades, igual el ejemplo que habíamos puesto anteriormente, porque de esa manera vamos a tener un mejor éxito en nuestro negocio. Tenemos que aprender a delegar en nuestro emprendimiento. Te puedes rodear de gente valiosa, como te hemos recomendado anteriormente, pero debes tener claro que tú no tienes que hacerlo todo. O sea, no necesariamente tiene que estar envuelto ni hacer todo en el negocio para que esto salga bien. Está bien que supervisemos, que nos impliquemos, que estemos al tanto de lo que ocurre en el negocio porque es nuestro emprendimiento y tenemos que estar pendiente de nuestro emprendimiento. Pero también hay que saber delegar, que eso también es un error muy común que se comete, en aquello, en las personas que confían. Como habíamos dicho, rodearte de personas que confíen. Además, por ejemplo, aquí tenemos algún ejemplo. Si tenemos un abogado, el abogado va a saber más que uno de leyes. Si tenemos un contador, el contador va a saber más de uno que de números. Si tenemos algún comercial, va a saber más que uno que en las técnicas de venta. Entonces tenemos que saber delegar a personas, además de confianza, puede ser familia, pueden ser amigos. Es importante porque así no tenemos todo el peso de del negocio encima. Tenemos gente que nos va a apoyar, que nos va a ayudar, que nos va a dar buenos consejos para seguir adelante, para que sea próspero, para que sea duradero, para que tenga ese éxito y llegue hasta donde nosotros queremos. Ahora, otro punto importante, ¿verdad? Y no por ser el último, tiene que ser el menos importante, es no perder de vista la competencia. Por ejemplo, dicen, los atletas y los ciclistas no deben mirar hacia atrás para ver a dónde vienen los rivales. Los emprendedores, en cambio, se deben mirar hacia adelante, para atrás, para arriba y para abajo. Mejor dicho, para todos los lados. Los negocios más nuevos dejan de lado observar qué está haciendo la competencia. Otro error que es muy común que se cometa. Pero puede que lo nuestro no vaya tan bien como esperábamos y no tengamos en cuenta lo que hace el resto del mercado en cuanto a la innovación del producto y canales de venta. Estos indicadores tienen que señalar si estoy en la misma línea con la competencia. No tiene que ser para hacer lo mismo, no necesariamente. Nosotros tenemos que averiguar, por ejemplo, si tenemos el mismo negocio, ¿verdad? Si tenemos el mismo, por ejemplo, tenemos una pulpería, una barrotería en la misma cuadra, en la misma comunidad, en una diferencia de 2-3 cuadras. El hecho de ver, o un salón de belleza, o algún otro tipo de servicio, el hecho de que nosotros averigüemos cómo está la competencia, o alguna distribuidora de carne, o algún destace de cerdo, gastronomía, cualquier tipo de negocio, es para saber, no es entrar en una competencia fuerte, para ver quién puede ofertar más o menos, o verlo de un aspecto negativo, sino para tener una idea de cómo se está moviendo el mercado, de qué ideas nuevas nosotros podemos ofertar, de qué ideas frescas o algo diferente para la clientela nosotros podemos ofertar, ¿verdad? Para que siempre estemos en una competencia sana, porque la competencia al final no es mala, es sana. Es correcta, está dentro de los parámetros de cualquier negocio y cualquier emprendimiento. Entonces también esto es importante, que nosotros miremos en qué línea se está moviendo el resto de negocios, de cualquier tipo de negocio que nosotros tengamos, para ver de qué manera si nosotros esto nos ayuda a crecer. Como repito, todo tipo de competencia es sana dentro de cualquier aspecto que estemos. Entonces, Gabriela, estos son algunos parámetros generales que nosotros tenemos para tener un negocio exitoso, para que iniciemos un negocio exitoso, y lo cual es muy importante porque al final de cuenta, este es el propósito, ¿verdad?, del programa: apoyar y ayudar a todos nuestros emprendimientos nuevos y existentes para que vayan creciendo y logren llegar a una mejoría.
Y sobre todo, destacar la importancia y el impacto que viene teniendo, que ha tenido y que continúa teniendo el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo, que, como bien lo destacás, es un programa que viene a fortalecer y a dinamizar la economía familiar, la economía emprendedora de todas nuestras familias productoras en la zona rural. Asimismo, se viene trabajando con ese acompañamiento directo con nuestros técnicos en el territorio. Y sobre todo, si usted que nos está sintonizando y desea ser parte de este importante programa de microcréditos para emprendimiento en el campo, puede abocarse a la delegación del MEFCA más cercana para tener más información sobre cómo aplicar. Se les da el acompañamiento para la elaboración de sus planes de negocio y asimismo se le brinda esa capacitación y esa asesoría completamente gratuita. Recuerde que el MEFCA tiene presencia en las 19 delegaciones a nivel nacional, incluyendo nuestra Costa Caribe Norte, nuestra Costa Caribe Sur y Alto Huanqui. También el compañero, aprovechando que está aquí compañero, también nos puede decir los requisitos que las personas deben cumplir para poder aplicar a este importante programa que impulsa nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, siempre para el fortalecimiento de este modelo productivo.
Claro que sí, Gabriela, como estabas diciendo, esto, nosotros tenemos participación en las 19 delegaciones a nivel nacional. Hay un equipo técnico en cada delegación, el cual ayuda a dar seguimiento y acompañamiento a las personas que estén interesadas interesadas en participar en el programa, lo único que, tener cédula vigente, ¿verdad? Hay que tener cédula vigente, ser mayor de edad, tenemos un rango de edad de 18 a 70 años, y formar un grupo solidario. Nosotros la figura asociativa que tenemos es el grupo solidario, porque el banco lo único que está pidiendo, la entidad financiera, es la fianza solidaria. Entonces se forman grupos de 3 a 10 personas, 3 mínimo, 10 máximo, un grupo solidario, se forma la fianza solidaria, se capacita al protagonista y los técnicos del ministerio dan el acompañamiento para que se llene la documentación, el plan de negocio, se le da el acompañamiento para que este sea llevado a la entidad financiera y ya se hace una revisión para que ya quede el negocio aprobado o no aprobado. Lo único que tendrían que llevar es la cédula, la documentación, la voluntad,
el interés,
la voluntad, ya tener más o menos definida una idea de negocio, y el resto con el acompañamiento de los técnicos en las delegaciones, se le ayuda a la elaboración del plan de negocio, se capacita y se le da el seguimiento después al negocio.
Así es, compañero, y este programa tan importante viene a fomentar el emprendedurismo en nuestra bella Nicaragua. Muchísimas gracias por esa información tan importante. Haremos una siguiente pausa comercial y ya regresamos.
En el marco de la estrategia del modelo de agronegocios sostenibles, conoceremos el paso a paso y requisitos para la exportación de los rubros lácteos, cárnicos, avícolas, frutas y vegetales. Paso número 1. Inscribirnos en Cetrex. Requisitos como persona jurídica, fotocopia de RUT, fotocopia de cédula del representante legal, escritura de constitución debidamente inscrita en el registro mercantil, poder general de administración debidamente inscrito en el registro mercantil, llenar formato de solicitud de inscripción, registro de exportadores, Cetrex. Requisitos como cooperativa, fotocopia de RUT, fotocopia de la Gaceta Oficial, fotocopia del aval emitido por MEPCA, fotocopia de cédula del presidente de la cooperativa. Llenar formato de solicitud de inscripción, registro de exportadores Cetrex. Paso número 2. Gestión de trámites. Si es de manera presencial, presentar factura de exportación, pago de tarifa por servicio según la tabla establecida por rangos valor FOB. Si es de manera virtual o en línea, se graba en el sistema los formularios FUE, utilizado para exportar productos de origen nicaragüense con destino a cualquier nación fuera del área centroamericana. Formato DUCA, utilizado para exportar productos de origen nicaragüense a cualquier país de Centroamérica. Certificado de origen, documento que certifica el origen de los productos para que gocen de preferencias arancelarias en el país destino, de acuerdo a los tratados de libre comercio. En colaboración con MIFIC, Cetrex e IPSA, seguimos promoviendo el modelo cooperativo. Visita la delegación MEPCA de tu departamento.
Estás escuchando
Aprendiendo a Emprender. Juntos podemos.
El maíz es nuestra raíz, este grano tan bondadoso que lo podemos utilizar en los diferentes platillos tradicionales. Damos la bienvenida a la compañera Arlet Cárdenas, de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios, quien nos estará promocionando las actividades a realizarse en la Feria Nacional del Maíz, nuestra raíz cultural, que se va a estar realizando este próximo 18 y 19 de septiembre en el Parque Nacional de Ferias. Compañera, buen día, sea bienvenida.
Buenos días, compañera, buenos días, familias nicaragüenses que nos escuchan a través, ¿verdad?, de la radio La Primerísima. Les saluda Arlet Cárdenas, analista de mercado del Ministerio de Economía y Familias, invitándolos a la Feria Nacional del Maíz, nuestra raíz cultural, este 18 y 19 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana a las 7 de la noche, estaremos desarrollándolo en el Parque Nacional de Feria, que estamos ubicados en los semáforos del Memorial Sandino, 200 metros abajo, 300 metros al sur. La entrada es totalmente gratis y estarán presentes más de 150 protagonistas de la economía familiar ofreciendo sus productos como textil, vestuario, gastronomía, bisutería, calzado, artículos para el hogar, el área de medicina natural, tenemos lo que es el mercadito campesino, tenemos un sinnúmero de productos que los pueden encontrar todas las familias nicaragüenses a precios de feria, como decimos, a precios accesibles del productor al consumidor. O sea, todo el esfuerzo
y el arte de nuestro protagonista, ¿verdad? Va directo a las manos del comprador. Precios muy accesibles, como les decía, y todo lo alusivo a la feria, ¿verdad? Se van a estar degustando, exhibiendo platillos, ¿verdad? A base de maíz. Tenemos lo que es ecocreativa, reutilizando, reciclando y creando. Son actividades donde los protagonistas elaborarán artesanías con tuzas de maíz, que eso se ha ido perdiendo esa tradición, y nosotros pues con nuestro protagonista estamos reviviendo, ¿verdad? Esa tradición, esas muñequitas de tuza, estamos volviendo a ver esos productos. Tenemos lo que es el sabor norteño, la tradicional guirila, que también los protagonistas nos van a compartir con los visitantes del Parque Nacional de Feria el proceso de elaboración, nuestra tradicional guirila con sabor norteño. También tendremos demostración del pozol de maíz de Pujagua, tendremos lo que es la demostración de artesanías de tuza, donde protagonistas de dará a conocer cómo es la cáscara natural que envuelve las mazorcas del maíz, el material principal con que fabrican interesantes artesanías muy creativas, por lo que nos proponemos realizar una demostración de los distintos tipos de artesanías que se elaboran a base de tuza. También en las casas temáticas, ¿verdad? Porque hacemos actividades tanto en el Parque Nacional de Feria como en las casas temáticas. Tendremos dulces benéficos y propiedades de la miel, tendremos lo que es tarde karaoke para los niños y un sinnúmero de actividades.
¿Dónde se va a estar realizando, compañera?
En las casas temáticas. Un sinnúmero de actividades que se estarán desarrollando también, ¿verdad? En las casas temáticas, como te decía, te mencionaba, entre otras, el show de payaso en el Parque Nacional de Feria, que es infaltable y todas las familias acuden. Vemos el desfile de familias alegres con sus niños, ¿verdad? Que disfrutan de ese show del payaso y también a la vez así realizando sus compras. Queda abierta la invitación para que nos visite este 18
19.
Y 19 de septiembre en el Parque Nacional de Feria. Contamos con todas las medidas de bioseguridad en el ambiente del parque, un ambiente amplio, campo abierto, y en cada terraza pues contamos con lavamanos, jabón antibacterial, alcohol, y todos pues que tenemos que obligatoriamente portar nuestra mascarilla. Así que pueden disfrutar de un ambiente tranquilo haciendo su compra y a la vez pues en distracción familiar. Así que quedan invitados y le hago un llamado a todos los protagonistas que nos están escuchando, de que si tiene su idea de negocio, que visite la delegación del MEFCA más cercana a su domicilio o la oficina de atención al emprendedor en el edificio Las Victorias, que ahí están técnicos, especialistas que les pueden orientar, porque a veces tenemos la idea de negocio y tenemos muchos temores y no queremos, ¿verdad?, dar ese arranque, como decimos. Pero bueno, visiten las delegaciones del MEFCA más cercana a su domicilio, que allí siempre estamos, contamos con personal, ¿verdad?, entrenado para darle todo la idea y los procedimientos para que echen a andar esa idea de negocio. Así que los invitamos, no se queden en sus casas, hay que arriesgarse, hay que dinamizar la economía de nuestro país. Y bueno, hemos visto tantos emprendimientos que han surgido, ¿verdad? Cada día vemos cómo van innovando con productos nuevos en el mercado. Entonces le hago ese llamado a todos los protagonistas que nos busquen, que para eso está el Ministerio de Economía Familiar, gracias a nuestro buen gobierno que restituye nuestros derechos a través, ¿verdad?, de todos esos acompañamientos integrales, y también nos brinda esos espacios gratuitos, porque son gratuitos. Y bueno, ¿qué más? Que solo este gobierno se ha visto como el apoyo que le ha brindado a todos los protagonistas.
Y como bien lo veníamos destacando, compañera, durante el programa, que estamos hablando sobre lo que es el rubro apícola, las familias nicaragüenses que visiten este próximo 18 de septiembre la Casa del Maíz van a estar degustando de dulces benéficos elaborados a base de este importante producto. Estamos hablando que esto es con el objetivo siempre de impulsar la comercialización de su producto, y es parte de lo que usted puede encontrar en lo que es la Casa del Maíz. También para las personas que tienen tienen sus niños que les gusta cantar y que les encanta sí. bailar y les encanta estar cantando, la compañera destacaba la tarde de karaoke. Esto se va a estar realizando en lo que es la sorbetería Hormiga de Oro. ¿A partir de qué hora? A partir de las 2 de la tarde ya se van a estar realizando estas actividades, principalmente para el disfrute de los niños. De 4 a 5 de la tarde es la tarde de karaoke para los niños, y usted pues puede ir en familia y disfrutar de un ambiente sano, saludable y siempre en la restitución de derechos de nuestro buen gobierno sandinista. Muchísimas gracias, compañera Arlet, por esa información tan importante. Hemos llegado al final de nuestro programa Aprendiendo a Emprender Juntos Podemos. Le hacemos la invitación que continúe siempre en la programación de Radio La Primerísima, y Dios mediante será hasta el próximo miércoles.
Para conocer y transmitir, hemos presentado
Aprendiendo a Emprender Juntos Podemos,
un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA.